Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, Ciudad Imaginaria de nuevo con los oyentes. Georgi, ¿Qué tal?
Buen día, buen lunes y buena semana para todos.
Gallega.
Buenos días, buena semana para todos y gracias por esperarme que no llegué el viernes.
Bueno.
Mil disculpas.
Ale.
¿Qué tal, Miguel, compañero?
¿Cómo estás? Lo último, porque es el jefe de la banda. Este es el jefe. Y Ricardito Piñero, buenos días, ¿qué tal? Hoy tenemos, vamos a hablar algunas cosas. Tenemos el bombero mejor del mundo argentino. En México, Guadalajara, un bombero de 42 años de Quilmes, David Chino Casani. ¿Qué tal?
Sí, obtuvo el primer puesto en la categoría individual masculina en la Copa OVA 2025, que premia el compromiso y la entrega de los bomberos de Latinoamérica.
Ojo, tuvo que pasar un montón de pruebas que, la verdad, él tiene mucha preparación, ¿no? Física y todo, y hace, se prepara. Pero tuvo que hacer cosas bastante jodidas.
Sí, se evalúan todas las virtudes.
No, cosas re pesadas, como llevar un cuerpo de 80 kilos encima y subir una escalera y subir arriba de un edificio. No es tan fácil, ¿eh?
Y además es un momento especial para recibir un premio de esta naturaleza, teniendo en cuenta la cantidad de incendios que hemos tenido y que sigue habiendo en Corrientes, en el sur, en la Patagonia y demás, ¿no?
Nosotros tenemos una calidad de bomberos maravillosos. Está visto en el sur que han sido aplaudidos, ¿no? Y por desgracia tenemos incendios en todos lados, ¿no? En el sur habría que investigar algunos incendios, que creo que los mapuches están mucho, la banda de Johnny Wallace está haciendo, él amenazó. Y está prófugo de la justicia chilena, ese delincuente.
La RAM fue declarada organización terrorista.
Exacto.
Y él tiene la captura.
Bueno, y él amenazó que iba a quemar el sur. Así que, si no toman cartas, nos ponemos un poquito serio la salud del Papa Francisco. Oremos por él, porque está medio delicadito nuestro Papa Francisco. Así que esperemos que su pronta mejoría. Y voy a entrar un poco en la filosofía y en un relato. François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, nacido el 28 de noviembre de 1694 y muere el 30 de mayo de 1778, escritor, historiador, filósofo, abogado francés, visitó una prisión y se detuvo ante un preso que miraba el piso con tristeza. Intrigado, le preguntó, ¿por qué estás aquí? Y el preso suspiró y respondió, porque dije lo que pensaba y a los poderosos no les gustó. Voltaire sonrió y con ironía le dijo, entonces eres más libre que ellos. El preso levantó la cabeza sorprendido y diciendo, ¿cómo puedo ser libre si estoy encerrado? Voltaire se inclinó y le susurró, porque el que no puede hablar es esclavo, y aunque vista corona, y el que se atreve a decir la verdad, aunque lo encierren, sigue siendo un hombre libre. El guardia le ordenó a Voltaire que siguiera su camino, que no se detuviera más, pero antes de irse le dijo al preso, no dejes que te quiten lo más y lo único que en realidad es tuyo, tu pensamiento. Voy a esto. Las cadenas pueden sujetar tu cuerpo, pero no tu mente. Desde ese día Voltaire reafirmó su lucha por la libertad de expresión, convencido que una idea en voz alta es más poderosa que cualquier trono o prisión. Para que le caiga a que le caiga, ya sabe a quién le va a caer.
Por supuesto.
¿No es así?
Exactamente.
Nosotros que tenemos una libertad de expresión, y no nos van a callar, porque nosotros somos periodistas desde hace muchos años, ¿no? Y no estamos en la estupidez, donde tenemos un sobrecito para hablar bien o mal, ¿no? Y hablamos la verdad. Hablamos la inquietud de la gente que está en la calle, como el colectivo que está alto, la bicicleta, todo hablamos de los pozos, de todo, de un gobierno de la ciudad que cree que está en Miami, y un gobierno nacional que ahora se metió en un despelote que ahora vamos a ver, vamos a hablar con un avezado sobre la economía, ¿no? Y como son unos genios en el uno más uno, ahora se parece que uno más uno no es dos. ¿No es así? Vamos a una pausa.
Escuchamos a Gary Rafferty en Right Down the Line.
¿Qué tal?
Tenemos linda música. 26 grados de temperatura y 48% de humedad.
Muchas gracias, Ricardito Piñero, por la música bellísima. Gracias. En cualquier momento vamos a escuchar un hombre que sabe de números.
Yo voy a hacer un anticipo a nuestro especialista.
Sí.
El tema de las criptomonedas, sí, que vamos a tratar en detalle ahora.
Espera cachito, Javier.
Estuvo de muy, muy en boga por el hecho de que Bukele, que es un modelo para nuestro presidente,
sí,
la impuso como moneda oficial en El Salvador.
Ah, mira.
Y por ese fue uno de los motivos por los cuales Trump no lo invitó a la Asunción.
Mira. Javier, ¿cómo te va?
Hola, buen día para todos ahí en el piso.
¿No querés un poquito de criptomoneda?
Tengo, no.
Explícame, ¿cómo puede ser que estos muchachos que son tan avisados en los números se les escapó el cero?
Sí, ahí, pero vamos a explicar dos cosas para que se entienda bien.
Dale.
Y podemos también el impacto que hay hoy con esto, porque hoy hubo una cosa buena, o sea, que dentro de lo que le pasó el viernes a Milei, hoy tuvo suerte, pero tampoco es que no afectó nada. Vamos a ver primero lo que pasó. Él lo que hizo fue retuitear, o tuiteó en realidad, una propaganda de una criptomoneda que se llama Libra, que se suponía o se supone que era un emprendimiento para generar como una suerte de fideicomiso, o sea, que recaudar plata, que es un fideicomiso, para dar créditos a empresas que tienen que ver con la cripto, con la inteligencia artificial, con la tecnología en Argentina. Eso es lo que significaba Libra. En el medio de todo eso, cuando lo publicó por Twitter, o X, como se llama, ¿no? X, lo publicó Milei, a las 4 horas, eso subió un montón, la gente entró a esa inversión, o parte de la gente, yo no sé si mucha gente en Argentina lo hizo, porque en realidad se estima que lo hizo más gente de afuera, pero bueno, se metió mucha gente que sigue el día a día de la cuenta de él. Esto suele pasar, ustedes vieron que en su momento, cuando Trump publicó algo a favor de las Bitcoin, todo el mundo compró Bitcoin, pasó algo parecido a Elon Musk.
Algo parecido para Elon Trump, exacto.
Claro, cuando publicó con Doge, bueno, eso, lo publicaron, subió como espuma y después bajó. Toda esa espuma bajó de golpe y ahí se nota que hay algo raro, ¿no? Eso es lo que exactamente pasó, eso es lo que fue formalmente. Acá las cuestiones que uno puede decir, qué es, por qué le pasó o no le pasó, evidentemente le engañaron al presidente o algo parecido, ¿no? Esa es la realidad. Quiero creer yo que lo engañaron y no que él estaba al tanto, ¿no? Eso también hay una cuestión que es para decirlo. Ahora, esto suele pasar mucho con las bajas y subas de las demandas de las monedas. Esto aparentemente fue un engaño, ¿no? Y ahí hay mucha gente, ellos se supone que vienen teniendo reuniones desde octubre, desde noviembre, por este tema, agosto incluso, por esta moneda. Así que ahí también hay un entramado de lo que pasó, ¿no? De cómo los engañaron.
Más Javier, allá de eso. Una consulta.
Sí.
¿Cómo te va, Jorge? Te habla.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien. Te quería preguntar, ¿no existe ningún tipo de organismo regulador, de control en este tipo de
operaciones? Las criptomonedas no existen. De las criptomonedas no existen.
Ese es el
A tema. Ver, las criptomonedas están por afuera del sistema, ¿no?
Correcto.
Eso también hay que dejarlo entrever. A ver, las criptomonedas es algo liberal de la tecnología. De hecho, se supone que es el tecnofeudalismo, se dice que se quiere impactar con esto. Lo que se intenta buscar es la mínima participación del Estado. Hoy todos los estados del mundo manejan las monedas. En Europa el euro, en Estados Unidos el dólar. Lo que harían las cripto es que todo se maneje por las cripto, entonces el Estado tendría menos poder. Es una cuestión de poder con las grandes tecnológicas, ¿no? En el medio de todo esto hay, como en todos lugares, una suerte de estafa. Esto aparentemente, digo aparentemente porque no se sabe bien lo que pasó, sería como una suerte de estafa. Lo publicó Milei y eso subió y la gente que tenía mucha de esas Bitcoin, de esa criptomoneda, las vendió de golpe.
Entonces, Javier,
una mano de alguien que tenía mucho poder adquisitivo que compró esas monedas y las vendió de golpe.
Javier.
Fue que lo tuiteó el presidente. Sí.
Escúchame, yo tengo entendido, en mi ignorancia, que los que están metidos en esto saben el riesgo que puede causar esto, y que se puede ganar y se puede perder en un suspiro. Entonces, ya le habían avisado a esta gente que podía haber sido una estafa o algo, una irregularidad.
Exacto, exacto. Eso, a ver, irregularidad, como no hay, no es algo regulado, no se puede hablar de irregularidad. Lo que se puede hablar es de estafa, en todo caso, o se puede saber... A ver, las monedas criptos en todo el mundo suben y bajan, y las no, que no son conocidas, más todavía. Si la Bitcoin, que es conocida en el mundo, que se utiliza para comprar y vender en un montón de partes del mundo, pasa esto, ¿te imaginas qué pasa con las otras como Libra, que son nuevas? Ahí lo que tiene, lo que se ve o lo que se discute un poco es cuál fue el rol de Adorni, que hoy, de hecho, no tuvo su comunicado de prensa, que... Adorni también es economista y Adorni también invierte, aparte de Milei, o invertía en su parte de consultora privada. Entonces digo, ahí hay que ver cuál es el rol, hay que ver a quién lo engañaron. Evidentemente es difícil filtrar estas cosas, o es difícil, o sea, no es difícil, se confió en una persona equivocada, aparentemente, es lo que pareciera que pasó. Ahora, lo que está mal hecho es que vos no podés, como un presidente de la nación, publicar algo sin saber que es verdad, ¿no? Porque hay gente que al publicarlo un presidente lo cree y va. Eso es lo que se publica, lo que se está buscando. De hecho, la comisión de juicio, lo que va a investigar Servini de Curia, va a ser si el presidente lo hizo a propósito, si es enriqueció con esta jugada. O sea, lo publicó y él mismo tenía esas acciones y él mismo las vendió.
Escuchame, yo creo que no. Me parece que pecó por inocente, pero él es la investidura. Y otra cosa...
Por confiado.
Y otra cosa, la estafa está ahí muy agarrado de los pelos, porque tampoco es una figura muy muy concreta la estafa en esa clase de moneda.
No, es que no hay estafa. Exacto. Vos pensá esto, vamos a ponerlo, para que lo expliquemos, para que lo entienda el común denominador de la gente.
Exacto.
Lo que pasó acá fue, había una moneda que valía 10 pesos. Mucha gente de golpe las compró y pasaron a valer 100. Y yo que tengo esas monedas, desde que tengo 10 pesos, las vendo. Y vuelvo a tenerlos a un valor de 5 pesos. Yo gané.
Claro.
Con la venta de mis monedas. Ahora, el que la compró a 90 perdió.
Claro. ¿Entiendes?
Eso es lo que pasó. Es lo que pasa a veces con las acciones. La diferencia es que las acciones están reguladas por la Comisión Nacional de Valores.
Exactamente.
En cambio, las criptomonedas no tienen ningún tipo de regulación. Porque es la idea también de las criptomonedas. Están los defensores de la criptomoneda que no quieren que se regule, porque es la idea de la criptomoneda, una moneda no regulada. Y por otro lado, hay gente que quiere regular esta moneda. En el medio de todo esto, como decía al principio, que yo lo escuché, lo que decías de Bukele, sí, Bukele pasó toda su plata de su estado está en Bitcoin. De hecho, una parte de su deuda externa la pagó con los Bitcoin cuando subió. Cuando baja, le va mal. Pero eso es otra cuestión de otro tipo de moneda.
Claro.
Tienen la bimonetarismo ahí todavía.
Y después, Javier, tengo entendido que regular esto no es muy fácil, ¿no?
No, claro. Es que, a ver, tiene que haber una movida muy grande y los grandes actores de las criptomonedas tienen que querer ser regulados. La realidad es que acá hay una discusión de quién tiene el poder. El que regula tiene un poder.
Claro.
Y acá lo que se está discutiendo a nivel internacional es cómo, quién va a tener el poder de manejar todo. Y bueno, y eso es lo que pasa en realidad. Las tecnológicas, esto hay una visión o una idea general que existe en el mundo, que las tecnológicas quieren gobernar el mundo, ¿no? Cuando lo enfocaban en la asunción de Trump a todas las grandes tecnológicas como que van a ser, y es eso, ¿no? Elon Musk forma parte del gobierno porque quiere estar o quiere manejar parte del poder, ¿no? Entonces lo que se cambia es a eso, ¿no? En algún momento nosotros no vamos a estar regulados más por el Estado, sino por estas empresas.
Javier.
Algunos dicen, ¿no?
Alejandro, ¿cómo te va, Javier?
¿Cómo está, Alejandro?
Bien, escuché ahí una noticia que está dando vuelta, que uno de los CEOs dio la cara de esta criptomoneda Libra, y que esta noche harían un comunicado explicando, bueno, él aduce que se trató de un ensayo, de manera de consensuado con el gobierno, dar algún tipo de explicación y con la posibilidad de devolver algunos de los valores a los inversionistas, ¿puede ser?
Es un rumor, yo creo que es muy probable que lo hagan, es una probabilidad, pero sí, es un rumor. Yo lo escuché hace un rato, te diría, ¿qué horas son? Hablamos a las 10 de la mañana nosotros, sí. 10 y media, 11 me mandaron el mensaje.
Sí, puede ser.
Para avisarme de esto. Yo no lo tengo confirmada la fuente. Me pasaron la información, pero no me confirmaron la fuente.
Es un rumor, vamos a ver qué pasa esta noche.
Sí, hoy en la noche él lo que va a hacer, en teoría, se va a desligar de todo. Yo no creo que él se meta con Libra. Lo que sí puede ser es que el CEO de Libra salga a decir lo que pasó, a explicar esto, digamos. La realidad es que, bueno, yo lo que creo es que fue un tuit que no lo publicó en el momento que lo tendría que haber publicado. Me parece que como que se equivocó en eso, me parece a mí, ¿eh?
Después,
el
bueno,
lanzamiento de Libra existió, el emprendimiento existe, lo malo fue eso, ¿viste?
Lo pero malo, bueno, ¿sabés cuál es, Javier? Que es la investidura presidencial y representa a un país. Y tiene que tener un equipo de asesores, hasta como en otros países, que le dice qué corbata y qué distintivo ponerse en la solapa. Entonces, estos que son tan avesados y que tienen una soberbia en muchas cosas, ahora se les cae en la cara algo que no creo que haya sido un delito, pero me parece que fue una maniobra y rosa el delito y rosa la duda.
No, claramente. Eso ya es, claro, exactamente. A nivel político roza la duda. De hecho, muchas veces pasa así. Eso suele pasar. Ahora, el escándalo hoy se creía, porque las criptomonedas tienen mucho que ver con los mercados financieros, cuánto iba a repercutir o no en el mercado financiero. La verdad que la bolsa arrancó con un 5% abajo y ahora ya está en 3,3%. O sea, el impacto fue negativo, pero ya se está neutralizando, digamos. Va, neutralizando.
Se va a regular. Se va a regular porque estos muchachos saben especular. Esos muchachos de la bolsa conozco, el métier. Así que en eso no se le...
Y después, la otra cosa que sí es importante...
Cerramos ahí. Redondealo, dale.
Dale. No, la otra cosa, y con esto lo redondeamos del todo,
dale,
que es muy importante, es entender que hoy no hubo mercados internacionales. Entonces, sí. Por ende, cuando no hay mercados internacionales, no sabemos bien el impacto.
Yo estoy escuchando ahí, Javier, alguien que...
¿Será un inversionista que está llorando?
Un inversionista.
Está Joaquín acá.
Claro, Joaquín es inversión. Hizo una inversión y está demandando que le den.
Está enojado con Libra, me dijo.
Javier, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a usted. Un saludo a Laurita, como siempre. Y bueno, Joaquín,
un besito,
tengo al lado mío, así que
un
no
besito a Laura y a
saludos
Joaquín.
A
y un abrazo a vos, papá. Y bueno, muchas gracias, fue Javier Peralta, nuestro cronista de economía, especialista en eso, profesor de la UBA. Vamos a una pausa, por favor.
Escuchábamos a Elton John en Runaway Train.
¿Cómo está el musicalizador?
El tema de Eric Clapton.
¿Qué tenemos en el piso?
Hoy nos visita el doctor Hernán Trimarchi, es médico nefrólogo, jefe del Departamento de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital Británico, pero hoy nos visita en su rol de investigador, escritor, de un tema que seguramente lo apasiona, al que tenemos un libro muy hermoso que nos trajo, que se llama El origen de los colores de Boca Juniors.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Hernán?
Gracias, Alejandro. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por la invitación a todos ustedes. Un placer estar acá.
¿Qué se te dio por escribir esto tan glorioso? Porque yo soy de Boca, ¿viste? Te imaginarás. Los demás son equipitos.
Sí, no. O sea, el tema se remonta personalmente a la infancia mía, cuando preguntaba por ahí a mi viejo de dónde venían los colores azul y amarillo, que no son colores tan frecuentes de encontrar en una casaca de un club. Y él me contaba, ¿no?, que le habían contado también, y ahí le venían contado, y cada uno le venía contando de generación tras generación, de que una vez unos muchachos estaban buscando los colores para Boca, allá por los momentos de cerca de la fundación, y que dijeron que, como no encontraban, no se ponían de acuerdo en qué colores, se habían dicho, bueno, vamos a ver cuál es el barco que pasa y le ponemos la bandera de ese barco a los colores de Boca. Entonces, bueno, yo hago mucha investigación, entonces empecé un día cuando ya empecé a ser un poco más grande y dije, bueno, pero a ver, ¿respecto de qué? ¿De qué lugar pasó el primer? ¿A qué hora? ¿Cuándo fue? O sea, el punto de referencia. ¿Por dónde y cuándo? Y ahí fue cuando empecé a decir esto de la tradición oral, que es muy importante, pero que siempre se viste de leyenda y de muchos, a veces, documentos fuente que terminan distorsionando, que a veces no existen. Sobre todo en investigación, cuando uno tiene que hacer, siempre tiene que ir a datos duros sobre los cuales basarse para poder esgrimir una hipótesis y después tratar de probarla. Siempre en la ciencia hay un grado de incertidumbre, porque si no, no sería ciencia. Entonces, bueno, empecé a investigar en la época de la pandemia, un momento difícil para los médicos, dije, vamos a tocar un cable a tierra, y empecé a decir, bueno, a ver, vamos a ver si realmente esto del barco fue verdad primero, si era había barcos suecos, qué barcos había, y después, ¿quiénes fueron aquellas personas que decidieron poner esos colores y vaya a qué punto de referencia se basaron para decir, bueno, este es el barco que le dio origen a los colores de Boca, ¿no?
Qué interesante.
Es un trabajo, me llevó un año y medio de investigación.
Cuando ya descubriste eso, la novedad y todo, la verdad de toda la cosa, ¿no es cierto, Jorge?
Por supuesto, la verdad de la milanesa.
La verdad de la milanesa, es verdad. La verdad, qué lindo a veces meterse en las tradiciones de un pueblo. Porque es Boca, como River, son equipos tradicionales que forjaron después San Lorenzo, no nos olvidemos, todos esos, después Independiente, todos esos equipos que son barriales y que hacen historia de la Argentina, ¿no?
Sí, hay que recordar que Boca fue el primer equipo que hizo una gira internacional por Europa en el año 1925, si mal no recuerdo, que fue extraordinaria, ¿no? Con los colores azul y amarillo.
Ah, azul y amarillo.
Exactamente.
Así que volvieron a la
¿Cuánto te llevó a hacer esto?
Y un año y medio. Lo que pasa es que, digamos, empecé a buscar documento fuente. Entonces, por un lado, yo soy investigador principal de la. Entonces, tuve posibilidad de acceder a la Biblioteca Nacional, a los archivos de lo que sería la hemeroteca. Y ahí empecé a buscar registro de barcos de los tres diarios más importantes que registraban el ingreso de inmigrantes, que por año había más de 1 millón. Entonces, digamos, cuando Boca se funda en 1905, Boca no tenía colores. Porque en aquel momento, cuando se fundaban los clubes de fútbol, lo que importaba eran tres cosas, básicamente. Tener una canchita donde jugar, la pelota y los jugadores. Y después salió el tema del sello, porque había un diario que se llamaba La Argentina, que se imprimía en la Boca, que era un diario que nació en 1903, que no se dedicaba al fútbol, pero que después empezó a publicar todo lo que tenía que ver con desafíos y publicaciones de partidos de fútbol que recién comenzaban a surgir con el tema de los ferrocarriles y los barcos que venían sobre todo de Europa, básicamente de Gran Bretaña. Entonces, por un lado dije, bueno, vamos a tocar el registro de todos los barcos según La Nación, La Prensa y La Razón, cuáles eran los barcos que entraban en aquel momento a Argentina. Entonces encontré una suerte cantidad de barcos y empecé a investigar sobre las compañías eventualmente suecas, que hacían los suecos cercanos a Argentina. Y hubo dos puntos importantes de los suecos, que por los cuales tuvieron que ver con todo este tema. Uno es que la compañía existe todavía a nivel mundial. Yo fui a Estocolmo, fue el segundo punto de anclaje, tuve que ir a Estocolmo.
Qué lindo.
Y, sí, estuve ahí en el archivo de la compañía sueca, se llama Nordstjernan, que sería así como Estrella del Norte, que ya no se dedica más a la parte naviera, pero tienen todos los archivos del año 1870 en adelante, riquísimo en información, y ellos me facilitaron todas las cartas navieras de todos los barcos que yo le pedía de aquella época. Entonces me acercaron día y horario de que el anclaje de cada barco en cada lugar.
¿Y ellos se enteraron de que ellos son los precursores de los colores de Boca?
Sí, ellos, digamos, de alguna forma, así como en Génova hay mucha relación con Boca, en Estocolmo sabe la compañía naviera, pero nunca habían ahondado más que saber que había un club en Argentina que se llamaba Boca Juniors, que era el que tenía este tipo de relación. Entonces, cuando voy y propongo esto, me abrieron las puertas. Investigué todo lo que quieran, me mandaron y me dieron todos las cartas navieras. Entonces, yo después tenía dos datos duros: los barcos que estaban en Argentina, que habían llegado de allá, los suecos, y por qué los suecos habían venido a Argentina, que si quieren después se los cuento. Y después, por otro punto, era qué había de oficial en Boca del tema. Entonces, encontré en acta oficial, a él le toca agradecer a la parte del estudio histórico, a Sergio Lodice, Javier Vaca, gente de la parte histórica de lo que sean historiadores de Boca, que me facilitaron dos actas. Un acta del 26 de marzo de 1907, donde se proponen los colores, pero no se llega a ninguna definición. Entonces dice, buscamos colores para Boca y no nos ponemos de acuerdo. Y después el acta del 5 de abril, que fue un viernes, de 1907, o sea, es documento duro, fuente, en el cual se dice que después de no ponerse de acuerdo, el presidente, que era Juan Rafael Briqueto, propone los siguientes colores para la camiseta de Boca: el azul con franja y no banda, amarilla. Entonces, en ese interín, entre el 26 de marzo de 1907 y el 5 de abril, encuentro que justamente Briqueto, que era el presidente de Boca en aquel momento, y que fue el que propuso estos colores, y que trabajaba en el dique 1 de Puerto Madero, en ese momento había un barco sueco atracado en el dique donde trabajaba, y que había entrado a Argentina, había llegado el 5 de febrero, pero hasta el 16 no pudo entrar por un tema de huelgas y carnavales, y que después no pudo salir de Argentina, digamos de Buenos Aires, hasta el 17 de abril de ese año. O sea, estuvo muchísimo tiempo atracado por temas que tuvieron que ver con que parte del cargamento no llegaba. Entonces estuvo mucho tiempo ese barco con la bandera sueca flameando en el dique 1. Y bueno, creo yo que esa es una de las puntos claves por los cuales yo creo que hay cierta verdad con el tema del barco, pero eso de que fue el primer barco que pasó, no, tiene que ver con otra cosa, con el barco atracado.
Ese Vaca que nombraste, hubo un arquero de Boca que se llamó Vaca, que tenía una casa de electrodoméstico.
Sí, 1940.
Que mi mamá le compró la famosa televisión Westinghouse. Oh, miren lo que estoy hablando. Mi primer televisor fue un Westinghouse. Una historia, era blanco y negro, acuérdense. Era un televisor enorme. Para tener un televisor en ese tiempo de esa envergadura era terrible. Pero el que lo... La mujer, me acuerdo, era paciente de mi mamá, porque mi mamá era médica, ginecólogo, tetra. Y después, por abajo de la mamanina, le digo que tuvo que cambiar su nombre, porque ella se llamaba, perdón, era Concha de Vaca, viste, y como la gastaban y todo, se tuvo que cambiar un poco el nombre, pero era la mujer, se llamaba así. Y Vaca tenía una casa de electrodoméstico, y nosotros ahí compramos la primera televisión. Mirá qué historia, ¿no?
Muy interesante.
Porque por eso me sonó, me replicó eso de Vaca.
No, no tiene que ver, porque me dijo él no.
Bueno, pero
mirá, encima hace genealogía también.
Ah, mirá.
Hernán, el libro, por lo que veo, tienes una edición muy lujosa, en un formato no habitual, más ancho, más lindo, en un buen papel, creo que ilustración, ¿no?
Sí, ilustración. Exactamente.
¿Y se puede encontrar en las librerías?
Te cuento, es un libro que me llevó mucho tiempo armarlo, tiene mucha fotografía, mucho color, por eso, como decís vos, este formato no sé, convencional. Y por un tema, como el libro, entre comillas, me lo banqué yo, lo vendo a través del Instagram, que es @bocaorígenes. No lo vendo en las librerías porque se me encarecía mucho el costo del libro. Entonces, ya llevo, digamos, más de 1000 libros vendidos, sí, todo a pulmón.
Repetí la dirección, ¿cómo es?
Es @bocaorígenes.
Muy bien.
Por favor, cómprenlo. La verdad es que ya lo vamos... vamos a saborearlo.
Obviamente. Sí, acá voy a dejar uno. Sí, sí.
Claro, en los libros de esta característica se lucen mucho las imágenes, por eso el formato es más adecuado y muy lindo en la parte de fotos, ¿no?
Al equipo, sí. Si quiere uno, yo me hago cargo del libro, para un libro para cada uno.
Bueno, muchas gracias.
Así que lo ayudamos. Ahí tiene.
No, este queda acá. Este
tiene
queda
que
acá.
Está dedicado. Sí. Pero en realidad hay que reconocer que el fútbol sin Boca y River no existe, muchachos. Cuando juegan esos dos equipos, increíblemente vienen de todas partes del mundo, muchachos. Argentina está poblada por extranjeros de todas partes del mundo, porque los festejos en el obelisco ya pasaron la frontera, ¿no es cierto, Jorge?
Te digo más, las agencias de viaje venden un producto que se llama Experiencia Boca, claro, y Experiencia River. O sea, hacen el tour completo, te van a buscar al hotel, te llevan en una combi, te hacen ver el partido y después te hacen participar de los festejos.
Lo más lindo de estos equipos, que no solo se quedan en la parte futbolística, sino en la parte social, tiene mucho. Por ejemplo, River tiene universidad, tiene colegio secundario, tiene un colegio maravilloso. La parte social es maravillosa. Boca también.
Boca tiene un museo, además.
Sí, tiene una parte social muy importante. Es no solo seguir el baloncesto, sino también entrar en la cultura. Yo tengo a alguien de cultura de Boca, que es Quintana, muy amigo nuestro, ya lo hemos traído acá, que donde hay eventos de folclore, eventos de teatro, la verdad, maravilloso, maravilloso. Que me dice, el fútbol, porque a veces algunos lo ningunean, pero más atrás del arco y atrás de las plateas, hay un equipo interdisciplinario de cultura muy importante, que eso es muy importante. Es bueno que cada jugador tenga una cultura, que lo capaciten, porque hay gente que, claro, se hacen de pinino y vienen de gente pobre, humilde. Entonces es lindo capacitarlo, que se eduquen, que esté al modo de todo. Bueno. Muchísimas gracias.
No, por favor, Hernán. Gracias por la invitación.
Ya vas a venir de nuevo.
Sí, cuando ustedes quieran.
Y después tenemos otro.
Sí, nos visita José María Soto García, que ya ha estado con nosotros, pero ahora en su rol de empresario y tesorero del Rotary Club de La Boca y Barracas.
Bueno, buenos días a todos.
Me alegra verte.
Gracias igualmente.
Estuviste con unas nanas, esas nanas gallegas, pero los gallegos lo que tienen son fuertes. Son duros,
sí,
duros de roer. Y me alegra tenerte. Eso es una alegría. Entonces, bueno, hablemos de lo tuyo. Que la verdad es el dueño de la Gran Real,
la confitería,
la confitería en el Monte de Oca, de Barracas. Maravillosa.
Llena seguro.
Hacete alarde. Bueno, ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están promoviendo en tu negocio? Vos sos una persona muy importante de Barraca.
No, y además estás en la parte agropecuaria, ¿no? Si nos querías contar un poquito de eso, que no habíamos conversado la otra vez.
Sí.
Tenemos acá un cronista de agro, y pueden hablar de igual a igual, ¿eh?
No.
Bueno, desde muy chico que nací en Galicia, entonces me crié en el campo.
Ah, mira.
Y bueno, vine para acá, y bueno, si bien puse la confitería, igual se aportó mucho el campo. Así que me estoy dedicando bastante al campo.
¿Tenés ganado?
Sí, ganado, sí.
Ganado, bien.
Tengo un problema grande ahora, que no llueve, pero bueno.
Eso trae implicancias importantes para la cría, ¿no? Para
la
etapa del destete y demás.
En
la zona de Tapalqué, nos comentaba.
En la zona de Tapalqué, sí.
Qué linda zona, es linda,
sí.
Lástima que tenemos ese problema. Donde hay sequía, tanto grande ahí el riesgo de incendios. Que hoy tenemos incendios donde menos los esperamos. En los pagos de mis viejos, que toda alta sierra, hemos tenido bastantes problemas. Mis viejos son de Villa Dolores y de alta sierra, Mina Clavero, todo. Esa zona, tierra de comenchingones. ¿Viste? Entonces, es jodido porque cualquier vidrio, cualquier tontería hace fuego. Es increíble.
El tema, y se lo quería consultar también a nuestro invitado, es que las lluvias que existen son dispersas, porque hay una tendencia meteorológica que se llama La Niña, neutra, que provoca que esto, la dispersión, y llueve donde no se va.
No,
por ejemplo, ayer llovió acá en la ciudad.
Claro.
Y en los lugares donde realmente hay necesidad de agua, porque es necesario tener una base de humedad, según tengo entendido, para que crezcan mal el pasto.
Las pasturas, lo que siempre, maíz o lo que sea.
Si no, el costo aumenta, porque comprar alfalfa y demás. ¿No?
Yo tengo algo, que en Buenos Aires llueve para mantener la nostalgia. Es así, yo medio romántico, ¿viste? Porque el porteño tiene esas cosas, ¿viste? Cuando tiene un poquito de lluvia, una reunión de café donde arreglamos el mundo,
y
la economía.
Y la media luna de...
Y la media luna del gran... La Gran Real.
Claro.
Y se juntan siempre en tu barrio, se juntan esos muchachos, esos pendex que se le dicen ahora, de 80, 70 años,
sí,
¿no es cierto?
Y se ponen
a hablar.
A la tarde o todas las tardes.
Y se ponen a hablar y son psicólogos, son economistas, son de todo, ¿no es cierto?
Y claro, es el momento en el cual se puede reflexionar sobre un montón de cosas, acompañado por amigos. Eso es importante, tener un ámbito donde poder tener discusiones, algo que se ha perdido en Buenos Aires, las discusiones amigables, los cambios de punto de vista y demás. Y eso, este tipo de reuniones lo favorece, ¿no? En ese sentido, dentro del Rotary existe una tendencia a fomentar
vos
esto.
Vos tenés gente habitué.
Sí.
Es como un barrio, es como un pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande. Y todos se conocen, don José, don Paco, el mismo. Nosotros los Miguel Ángeles en el campo nos dicen nene. Entonces imagínate, 70, 80 años, nene acá. A mí me dicen en turco. ¿Qué sentís vos cuando todos los habitúes todos los días vienen? Y es vistoso eso.
Es lindo, es muy lindo.
Es lindo. Porque
un
la
día,
verdad,
un día hace poco vino una señora, que es una señora grande, y le preguntó a una empleada, dice, ¿ese es Pepe? Dice, sí. Ah, yo miré que era un viejito, pero cuando yo era chiquita siempre me dejaba galletitas. Y los chicos pasan por la puerta y le piden a los padres que entren.
Claro, porque hay lugares que se convierten en tradición, ¿no es así? Porque nosotros los porteños somos extremadamente cafeteros.
Sí.
¿Es verdad o no es verdad?
Es verdad. Es importante que desde estas entidades se promueva la empatía.
Claro.
A través de todas estas prácticas de reconocerse.
Y vos cuando ves los nativos de la Gran Real... ¿Te sentás con ellos?
Sí, seguro.
Y compartís.
Aparte, ya estamos teniendo alguna gente que son de cuarta generación que vienen a comprar siempre.
Mirá qué lindo. Sí. Mirá qué lindo eso, porque, ¿sabés? Vos lo lográs.
Sí,
siempre
sí,
dicen que para ser un buen patrón tienen que ser un buen empleado.
Seguro.
Y uno nace de empleado y se convierte en patrón. Y después se van juntando las generaciones, y cuando las generaciones vienen y son habitués también, es porque le han brindado algo muy importante, ¿no es cierto?
¿Vale?
Sí. Jorge, hoy nos gustaría saber un poco cómo está ahí en la zona de Tapalqué, la Pampa Húmeda, la actividad, que lo consultes a José respecto de cómo está la actividad ganadera.
Claro.
Está promisoria.
En el último informe de SICRA, que es la Cámara de Industria Frigorífica, revelaron que había una caída de faena
bastante grande.
¿Querés ampliar el tema?
No, bastante grande el consumo, principalmente, se bajó bastante. Y después también la zona de Tapalqué, eso es una zona que necesita agua.
Agua.
Con agua anda muy bien, se seca muy mal.
Estamos en esa situación actualmente.
Yo no sé, por mi ignorancia, hay proyectos como que provocan la lluvia, ¿viste? Que hay sistemas que provocan lluvia. Yo no sé cómo no emplean eso, o tal vez no se puede hacer, ¿viste?
El tema es el costo, me parece.
Claro, sí,
es
muy costoso.
Claro, son debe ser costoso. Sí, bueno. Pero, ¿viste? A veces el daño colateral por no invertir genera un problema económico bastante grande, ¿no?
Claro, lo que pasa es que para hacer un riego artificial, por ejemplo, el bueno, un campo muy bueno, que produce mucho, entonces se puede hacer un campo, por ejemplo, como Tapalqué.
Es bueno saberlo eso.
No, vale la pena.
Claro, no vale la pena. Claro. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Que la verdad que estamos...
No, eso no sé, hay déficit de humedad entonces en la zona. Sí. Se está complicado para las pasturas.
Tres meses prácticamente que no llueve. Aparte, vienen los pronósticos, se va a llover el miércoles, nada. El jueves, nada. El viernes, nada.
Ese es un problema.
Estamos esperando y no llueve nada.
Es un problema.
O si llueve, por ahí a 15 kilómetros llovió. Y al que está al lado no llovió nada. Bueno, entonces son las lluvias de verano que se va a pasar eso, ¿no?
Sí, es un deseo utópico el de con la tecnología tratar de manejar los aspectos climáticos. Una utopía llegar a lograr atraer la lluvia donde se la necesita, ¿no?
Siembra algo pensando que va a llover la semana que viene, no llovió y se pierde todo.
Como dijo el señor Soto, lluvias de verano.
Exacto. Reflejemos la memoria de la gente que escucha este programa. ¿Dónde queda la Gran Real?
Montioca, 1219, Montioca y Rocha.
Bueno, muchachos, hay que ir a tomar sus cafecitos, sus cosas, sus tortas, su factura, que es y los sándwiches.
Por los clientes que tenemos, dice que es el amor de la zona.
Por algo debe ser. Bienvenido.
No me extrañes.
Muchísimas gracias por todo.
Y
esta es tu casa.
Gracias por haber
invitado. Para colmo, tenés una connacional ahí.
La gallega, sí, la gallega.
No sé cómo hicimos para que se calle, ¿viste? Pero bueno.
Sí, dale. Hoy estuvo bastante callada.
Corto, un minuto tenés.
Corto y al breve.
Dale.
Resumen de lo que hablabais de las juntanzas de la gente para tomar café.
Sí.
Las antiguas tertulias, que también son típicas de nuestra tierra gallega.
Es cierto. Eso,
esas
indudable.
Esas tertulias no tienen edad ni vencimiento.
Histórica.
Una de las cosas buenas que le damos acá en Argentina.
Exacto.
De los gallegos.
Exacto. Muy bien. Vamos a una pausa. ¿Ya estamos? ¿Ya nos vamos?
Bueno, quedamos con tres estrenos para el próximo jueves colgados. Tenemos a la renovación de la cartelera con la película más importante, María Callas,
que ¡opa!
La protagoniza la gran diva de la ópera, que la protagoniza otra diva, Angelina Jolie. Implacable, con el eterno Liam Neeson, que es un peliculón bien pochoclero, y finalmente una pochoclera bien pochoclera.
Dale.
También, que es Sirocco.
Bueno,
es una película animada para todo el mundo.
Para el viernes, tu flamenco de espectáculo a pleno. Ale, muchas gracias por todo.
Amigos, gallega, compañeros.
Muchas gracias y felicidades,
Georgie,
en la nueva semana.
Los invitados, muchísimas gracias. Ricardito Piñero, gracias por todo. Nunca diga no puedo. Bendiciones para todo, y el que agradece, todo merece.
Thank you.